Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los usuarios de Abonos Transporte de Madrid comienzan el mes de febrero con buenas noticias para sus bolsillos. Hoy han entrado en vigor las nuevas tarifas del transporte público en la región, con una rebaja del 60% en su precio.
Yo ayer le compré porque, vamos, tenía que recargarlo y, vamos, me he llevado una sorpresa porque creía que me iba a costar lo de siempre, 72, y vamos, es la mitad.
Y pues imagínate, de 20 que pagábamos, es menos de la mitad incluso.
Luego les vamos a contar cómo queda la tabla de precios. También se activa este miércoles la gratuidad de las rutas de autobús estatales para viajeros que las utilicen frecuentemente. El funcionamiento será similar a la medida que ya se aplica en los trenes de cercanías y media distancia de Renfe, pero en el caso de los autocares, la fianza es de 20 euros y se devolverá si se hace un mínimo de 12 viajes durante los próximos 3 meses. Hay otra tarifa que deben tener muy en cuenta los conductores que vayan a circular por Madrid capital. El ayuntamiento ha activado el recargo en el estacionamiento regulado por el aumento de los niveles de contaminación, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La tarifa se incrementará como medio de incentivar la utilización de otros medios de transporte que no sea el vehículo privado, en este caso el transporte público, y a eso obedece que, conforme a lo previsto en la ordenanza de movilidad sostenible y por una situación puntual, hemos decidido aplicar esa tarifa.
Es una medida, como han oído al regidor, de carácter puntual. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa su batalla en los tribunales contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hoy ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso que ya anunció contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas. El vicepresidente autonómico Enrique Osorio denuncia que la tasa invade las competencias autonómicas.
Un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversión. Este impuesto al que con su ahorro ha invertido tendrá efectos negativos para Madrid. Solo en Madrid, que aglutina 3 de cada 4 euros de inversión extranjera que viene a España, podría bajar la recaudación en 5.000 millones de euros que no podían destinarse a financiar los servicios públicos.
Y España y Marruecos buscan empezar a escribir un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países tras las últimas crisis. El presidente Pedro Sánchez encabeza la delegación que asistirá hoy y mañana a la cumbre bilateral que se celebra en Rabat. Le acompañan los ministros del ala socialista, entre ellos la titular de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.
Nadie duda que claramente este tipo de viajes son necesarios, primero porque vamos a favorecer que contratos que ahora mismo están en licitación y, bueno, pues queremos que sean empresas españolas que los desarrollen, sean un éxito, y eso se propicia reforzando la confianza en estos encuentros empresariales y en estos acuerdos de alto nivel, pero sobre todo, como digo, nadie duda que Marruecos no solo es un vecino, sino que es, insisto, un socio de primer nivel para España.
Una cita en la que no veremos a los ministros de Unidas Podemos, que se han negado a acudir a esa cumbre por no compartir el giro de Moncloa sobre la situación del Sáhara. Así comienza el mes de febrero, junto a otras noticias que repasamos ahora en titulares con Enrique López. Nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en Atención Primaria.
La octava desde que comenzaron los paros de médicos y pediatras en noviembre. El jueves se suma otra convocatoria para todas las categorías en atención primaria. Ángela Hernández de Amitz, antes de entrar a la reunión, Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz regional.
Las previsiones no son buenas, pero vamos con la esperanza de que haya un cambio y que quieran empezar a posicionar dinero.
Un mensaje interno de una de las personas convocantes de la huelga y dice: no hay que ceder, no les interesa en una campaña electoral así, no daremos tregua hasta finales de abril con una huelga indefinida un día a la semana.
También siguen las negociaciones en el Gobierno de coalición para modificar la ley del sí es sí.
Para frenar el goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales que superan las 330, miembros del Partido Popular se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Igualdad. Escuchamos a la ministra de Derechos Sociales, Yolanda Belarra, el de Presidencia, Félix Bolaños, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
En este Gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no.
Estamos en un momento clave de la negociación, estamos de acuerdo en dos cosas: mantener el consentimiento en el centro, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales.
Todavía tenemos mucha tela que cortar y muchos disparates que escuchar, pero hombre, al menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y que no volvamos otra vez a revisar las penas.
La tasa de paro española, el doble que la de la eurozona.
España cerró 2022 con un desempleo del 13,1% frente al 6,6% de media de los países del euro. La economía española se mantiene líder en paro de toda la Unión Europea por delante de Grecia.
El escritor Fernando Aramburu vuelve al mundo de ETA en su nueva novela Hijos de la Fábula.
Aramburu, que habitualmente reside en Alemania, está hoy en Madrid para presentar su nuevo libro esta tarde en el Círculo de Bellas Artes.
Lo que sí me da el hecho de vivir en Alemania es una perspectiva. En realidad es la única que tengo, por eso no sé si es la mejor, la peor, si es adecuada o no. Es la que yo tengo y es una perspectiva que permite una visión panorámica de la sociedad española.
¿Y qué visión tenemos a esta hora de la actualidad del deporte, Laura Cabrera?
Haciendo balance del cierre del mercado invernal, al final el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano fueron los que más se movieron a última hora. En el Atlético de Madrid llega Matt Doherty, lateral derecho, con la carta de libertad procedente del Tottenham, y se marcha Felipe al Nottingham Forest. El Rayo Vallecano, por su parte, cerró las salidas de Bebé y Enteca. Ambos se marchan cedidos al Zaragoza y al Elche, respectivamente. Y finalmente va a poder contar con Fran García hasta final de temporada, toda vez que el Real Madrid ha confirmado que le va a repescar a partir del mes de junio y le va a ofrecer un nuevo contrato de 5 temporadas. Por cierto, que mañana los blancos recuperan y se ponen al día en la Liga con la jornada aplazada en la Supercopa de España. Reciben al Valencia con las bajas de Mendy, Lucas Vázquez y Álava, por lo que Camavinga o Nacho deberán ejercer en el lateral zurdo. Ha comparecido Ancelotti en la previa y ha mandado este mensaje a los jugadores que cuentan con menos minutos.
Conozco muy bien lo que es mi papel, que no es el papel de dar minutos a jugadores. Mi papel es de hacer que el Madrid pueda ganar los partidos. Desafortunadamente no soy el entrenador personal de Odriozola, de Hazard, de Benzema, de Rodrigo. Soy solo el entrenador del Real Madrid.
Además, hoy cita con la Euroliga, jornada 22, a las 9 menos cuarto recibe el Real Madrid en el Palacio de los Deportes al Panathinaikos. Necesita la victoria para recuperar el liderato en la liga regular tras las victorias de ayer de Olympiacos y Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a las carreteras, especialmente a la de Colmenar, a la M607, que ha estado cortada toda la mañana por el vuelco de un camión que transportaba escombros. Muchísimos conductores, miles de conductores han estado atrapados. Vamos a saber si ya se ha podido abrir algún carril a la circulación. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la M607 a su paso por Tres Cantos y que está provocando 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran más incidencias, pero desde la DGT les vamos a insistir: mucha precaución al volante.
Y tengan en cuenta esa situación en la carretera de Colmenar. Miramos ahora a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se nota esta hora algo más de actividad en algunos recorridos. José Abascal, en esa vía importante de distribución del enlace con la Castellana, ya ofrece una intensidad mayor. También vemos que se incrementa ligeramente en las zonas de O'Donnell, Doctor Esquerdo, en algunos tramos de las rondas, pero de momento no tenemos que destacar complicaciones importantes. Es previsible que en esta próxima hora se incremente algo más el número de vehículos en algunos recorridos que enlazan con las salidas. Si hablamos de la M30, de momento se mantiene la fluidez ya con mayor actividad por las zonas de O'Donnell, Puente de Ventas.
El tiempo.
Bueno, pues no hemos comenzado mal el mes de febrero, solecito, y parece que van aumentando las temperaturas, se nota. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, ambiente soleado, las noches siguen siendo frías, especialmente hacia zonas del sur, donde se han vuelto a alcanzar 5 grados bajo cero, por ejemplo, en el caso de Aranjuez. Hoy las máximas volverán a alcanzar a una situación parecida a la de ayer, o incluso un poquito más elevada, unos 13-14 grados en el centro. Este, sobre todo en el sur, no tanto, porque las temperaturas le cuesta recuperarse. Por tanto, estrenamos el mes de febrero con ambiente muy estable y con temperaturas más suaves.
¿Y mañana menos frío?
Mañana un poquito menos de frío, la madrugada será parecida, amaneceremos con 2 grados positivos ya en la capital, llegaremos a los 14 o 15 en el sur, este y sur de la región, y el panorama sin cambios, un ambiente soleado, pero esta línea de inversión térmica tiene su parte negativa y es que ya empieza a aparecer la boina de contaminación sobre Madrid. No hay ventilación y las altas presiones se ejercen sobre la superficie y hacen que no se dispersen esos contaminantes.
Es la parte negativa que influye, por cierto, en los precios del servicio de estacionamiento regulado en la capital. Se lo vamos a contar en unos minutos. Les vamos a explicar por qué. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid amplía desde este miércoles la rebaja en el precio de los abonos transporte del 50 al 60%. Con la llegada del mes de febrero han entrado en vigor las nuevas tarifas en nuestra región que recogen los descuentos aprobados tanto por el Gobierno madrileño como por el Ejecutivo Central. Julio César Cobos, recordamos cómo van a quedar esos precios.
Los descuentos van desde los 4 a los 10 euros y muchos abonos a mitad de precio. El abono mensual ahora cuesta 21,80 euros y antes costaba 27. El abono joven 8 euros, antes 10. También disminuye el precio del abono B1 de 31 euros a 25. El B2 antes costaba 36 euros y ahora 28. La zona unificada B3, C1 y C2 antes valía 41 euros y ahora serán 32. La rebaja sorprendía hoy a muchos viajeros y los más agradecidos, los jóvenes.
Vengo desde Fuenlabrada, yo vengo todos los días a trabajar ahí a Las Rozas y eran 72, de 72 a la mitad, la verdad que está bastante bien.
Es súper beneficioso para nosotros porque es un gasto que nos estamos ahorrando y para las personas como yo que tienen más hermanos y tal, somos una familia muy grande, pues nos viene bastante bien. Y pues imagínate, de 20 que pagábamos, es menos de la mitad incluso.
Las nuevas tarifas se extenderán hasta el 30 de junio. Otro descuento es el de la tarjeta de 10 viajes, que pasará a costar 6,10 euros y los jubilados podrán viajar gratis. Satisfacción y pensar en el abandono del coche mueven ahora a muchos viajeros.
Estupendo. Ya le digo que todo lo que sea ayuda para todos los madrileños, estupendo.
Yo creo que es por temporada, pero obviamente ya mucha gente va a empezar a utilizar más el transporte público porque se les va a hacer más accesible.
Es mejor en tren o en bus, sí, es mucho mejor. El coche, vamos, ahora la gasolina como es tan cara, me parece una locura.
Este miércoles también entra en vigor la gratuidad de las rutas de autobuses estatales para viajeros frecuentes que aporten una fianza mínima de 20 euros que se devolverá si se hace un mínimo de 12 viajes durante los próximos 3 meses. 77 rutas se van a beneficiar de esta gratuidad.
Y coincidiendo con la entrada en vigor de esas tarifas, el consejero de Transportes ha estado en Telemadrid. David Pérez asegura que ninguna comunidad autónoma ha reducido tanto los precios de los abonos y que Madrid cuenta con la red de transporte más económica de España. Además, ha destacado el fuerte impulso que ha experimentado la venta de abonos en la región.
Y hay un transporte muy intenso, hay una utilización muy intensa. Hemos vivido un incremento del 15% de las ventas y, por ejemplo, en algunos abonos transporte ha subido hasta un 400%. Toda esa gran red, que es la más amplia de España, Además, es la más subvencionada por la Comunidad de Madrid, nada menos que el 70%. Eso significa que de un abono transporte que cueste 100 euros, la Comunidad de Madrid está pagando 70 euros. El Estado solo aporta el 8,3% de esa subvención.
Arrancan las obras de remodelación de la estación de Atocha para aumentar su capacidad y mejorar los accesos. Los trabajos afectarán desde hoy a su histórica marquesina, que se va a convertir en la entrada principal desde el Paseo del Prado. También se verá afectado uno de los aparcamientos, aunque está previsto habilitar otro provisional, Chema Moreno.
Sí, se trata de una apuesta por el transporte público, la integración urbana y la sostenibilidad. Se mejorarán las entradas desde la glorieta de Carlos V con nuevas escaleras y rampas. La marquesina será la nueva entrada principal y servirá como atractivo turístico del paisaje de la luz. Se habilitarán nuevas zonas comerciales y se reformará el jardín tropical del vestíbulo. También habrá más espacio para los viajeros, que se han mostrado optimistas con esta remodelación.
Con tal que arreglen Madrid, pues me parece muy bien.
Sí, le hace falta un lavadito de cara. Todo lo que sea modernizarla, pero guardando siempre el aspecto también histórico.
Pues a lo mejor sí, hay que mantenerlo, ¿no? Las cosas, digo yo.
Pues preciosa, la dejará maravillosa, seguro.
Adif prevé que la estación se mantenga en servicio durante los 36 meses que durarán estas reformas, garantizando su funcionalidad y actividad. Rondarán los 56 millones y medio de euros de inversión y cuentan con parte de financiación europea de los fondos Next Generation. Estas obras se suman a las de Chamartín, que entrarán este fin de semana en una nueva fase prevista hasta diciembre.
De obras en la red de transporte público madrileño se ha hablado hoy en la reunión semanal del Gobierno autonómico. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado también que ha recurrido ya ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central. Vamos a profundizar en todo ello. Real Casa de Correos, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, amplia renovación en la línea 1 del metro. El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado destinar 26 millones a fin de renovar la vía de la línea 1 entre Sol y Valdecarros, 13 kilómetros en total. Los trabajos previos empezarán en marzo, pero las obras en sí se iniciarán en verano porque obligarán a cortar el tramo durante unos 129 días. Se habilitará un servicio de autobuses, obras imprescindibles, según dice el portavoz del Gobierno, Enrique Osorio.
La línea 1 es la primera que se construyó en Madrid y, por tanto, es que es absolutamente necesario hacer estas obras porque está además en una zona urbana muy consolidada y hay que mejorar la infraestructura de la línea.
Más fondos además para las viviendas afectadas en San Fernando de Henares por la línea 7B de metro. Más de 700.000 euros para distintas actuaciones en algunas de esas viviendas. Con ello se eleva ya a más de 16 millones la cuantía aprobada hasta la fecha. Un presupuesto destinado a realojos o a obras de consolidación de los edificios, entre otras materias. El Gobierno, como decías, además ha cumplido ya su anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad, el que grava a las grandes fortunas. El recurso pide la suspensión cautelar del tributo al entender que invade las competencias regionales. Un impuesto, según el Ejecutivo de Ayuso, que supondrá una pérdida de 1.200 millones en inversiones para Madrid y 5.000 en recaudación. Enrique Osorio habla de radicalidad en el Gobierno central.
Si vemos que esas normas incurren en defectos de constitucionalidad o de legalidad, pues nosotros las recurrimos y no creo que judicializar la política sea bueno, y, sinceramente, pero es que tenemos un Gobierno muy radical, que yo creo que dicta normas sabiendo que son inconstitucionales.
No es hoy el único conflicto con el Ejecutivo Central. Osorio, como consejero de Educación, ha pedido aclaraciones sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística que elevan ostensiblemente del 10 a más del 13 la tasa de abandono escolar en Madrid. El consejero cuestiona la veracidad de ese dato.
Gracias, Pepe. 2:19.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La inversión térmica que nos acompaña estos días, nos lo ha contado hace unos minutos Antonio López, ha favorecido el aumento de los niveles de contaminación en la capital y la aparición de la conocida boina. Mucho ojo a los conductores que circulen por la ciudad, porque precisamente por ese motivo aparcar hoy en Zona SER tiene recargo. Raquel Ruiz.
Se trata de una medida puntual para tener a raya los niveles de dióxido de nitrógeno y así lo ha aclarado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Pero es cierto que en determinadas situaciones puntuales, con determinadas concentraciones, la tarifa se incrementará como medio de incentivar la utilización de otros medios de transporte que no sea el vehículo privado, en este caso el transporte público.
La subida responde a los niveles registrados en las estaciones de medición de calidad del aire durante el día de ayer y, según explica Almeida, no implica necesariamente la activación del protocolo anticontaminación.
No quiere decir que se aplique esta situación, que se pueda aplicar el protocolo anticontaminación. En todo caso, seguiremos atentos a la evolución de estas situaciones puntuales, pero permítanme decir que los datos de calidad del aire en la media de la ciudad de Madrid han mejorado un 23,6% respecto del mes de enero del año 2022.
El incremento de la tarifa para estacionar puede llegar a ser de hasta un 100% y durante el día de hoy se aplicará a todos los vehículos, salvo los cero emisiones.
Los 23 municipios madrileños de más de 50.000 habitantes deberían contar desde el pasado 1 de enero con zonas de bajas emisiones, pero solo la Ciudad de Madrid y Rivas cuentan con ellas. Hay otras localidades que siguen trabajando en su diseño. En Alcorcón, por ejemplo, ya sabemos qué calles se van a ver afectadas. María Martínez de Mora.
La zona de bajas emisiones de Alcorcón todavía no está definida, pero sí se han adelantado algunas cuestiones importantes, como por ejemplo, el área ocupará unas 105 hectáreas de la zona centro y habrá 21 puntos de acceso. Solo podrán acceder a la zona los residentes, los vehículos de los servicios de emergencias municipales y también los comerciantes de la zona. En principio, todos los vehículos con etiqueta cero emisiones, eco, B y C, tendrán acceso, pero más adelante se plantea la posibilidad de si restringir a los vehículos B y C el acceso a este área. Esta y otras cuestiones se van a plantear en la calle, van a preguntar a los vecinos. Candelaria Testa es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Alcorcón.
Vamos a hacerlo todo de la mano de la participación ciudadana, que es una de nuestras señas de identidad.
Sin prisa pero sin pausa, el consistorio de Alcorcón tiene hasta el próximo 31 de diciembre para definir su zona de bajas emisiones y ya ha empezado a realizar los primeros trámites.
Lo haremos con calma y lo haremos con cabeza. Y además, como hemos pedido fondos europeos también para caminos escolares seguros y esa convocatoria se tiene que resolver en ese segundo trimestre de 2023.
Esperarán hasta esa fecha para definir cómo será de forma definitiva su zona de bajas emisiones.
La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de AMITS se han vuelto a reunir para intentar desencallar las negociaciones sobre la atención primaria. Es el noveno encuentro entre ambas partes que ha coincidido hoy además con una nueva manifestación por las calles de la capital. La reunión todavía continúa. Pendiente está Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Continúan reunidos. Buenas tardes, Elia. Más de tres horas de encuentro con el ánimo de acercar posturas, un respiro que permita a los médicos y pediatras de atención primaria renovar su confianza en la administración y dar el paso para desconvocar la huelga indefinida reactivada el 12 de enero. Ese gesto pasa para el sindicato médico AMITS por un refuerzo presupuestario de 42 millones de euros en el capítulo de personal. Su secretaria general, Ángela Hernández, con pocas expectativas al inicio del encuentro, también manifestaba no entender por qué otras comunidades como Murcia, Andalucía y Castilla-León están resolviendo sus respectivos conflictos, mientras que en Madrid parece imposible.
Se produce la atención de acudir por parte de los consejeros de sanidad, diferentes consejeros de sanidad a las reuniones, y aquí ya vamos por la octava reunión. Y en ningún momento se han dignado en aparecer ni el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ni la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. No sabemos por qué nos dispensan este trato. No creemos que nos lo merezcamos.
Insisten en cuidar a la atención primaria madrileña, donde la hora extra se paga a 50 euros frente a los 90 de Santander o los 200 euros por cuatro horas de aquí por debajo de los 320 de Castilla y León.
El vicepresidente regional Enrique Osorio pone en duda la voluntad de negociación del comité de huelga.
Este comité de huelga está clarísimo que, bueno, es una cuestión política, lo hemos dicho mil veces, y que esa es la posición que tienen y, por tanto, cada vez que vamos a una nueva reunión salen con cosas nuevas. Voluntad de la Comunidad de Madrid mejorar el servicio, todo. Y si plantean cosas que mejoren el servicio, pues nosotros estaremos dispuestos a llevarlas a cabo. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que cada día planteen una cosa nueva.
Y desde Más Madrid, Mónica García asegura que en la Comunidad de Madrid no tienen en cuenta a los profesionales médicos ni sus problemas. Reconoce que la solución a este largo conflicto es difícil, aunque espera voluntad del Gobierno regional para llegar a un acuerdo.
Yo solo espero que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la señora Ayuso no venga con la maleta cargada de soberbia, de arrogancia y de chapuzas, que es lo que ha hecho hasta ahora, y de desprecio, ¿no? La solución no es fácil porque, insisto, son muchos años de deterioro, son muchos años de desguace, como nos contaban los sanitarios, como nos contaban los profesionales, pero bueno, se podría empezar a ver la luz si hubiera un poquito de voluntad y un poquito de buena fe por parte de la señora Ayuso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La capital estrena su primera casa municipal de familias. Nace para prestar una atención integral a este colectivo, abordando sus necesidades desde todos los ángulos a través de varios servicios que están integrados allí en el propio centro. Solo durante el año pasado se atendieron en la ciudad a más de 5.000 familias. Mar García.
Está en Tetuán, es la primera de la ciudad, ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y de mediación a las familias, sobre todo parejas con hijos, niños y adolescentes, por ejemplo.
Pues por ejemplo la adolescencia, o por ejemplo un duelo no esperado, o en momentos en los que hay que atender los cuidados y que el cuidador se desborda.
Lo explica la responsable de familias del ayuntamiento, Cristina Núñez.
Para los intercambios de hijos, para las visitas, porque el interés superior del menor es el poder tener relación con sus dos progenitores, independientemente de que haya una ruptura de pareja.
Es todo en un solo edificio, una casa grande para familias con menores de 4 años, puntos de encuentro familiar, un centro para atender a la infancia. José Aniorte, delegado.
Es esencial que de la Administración tenga la voluntad firme de apoyar a las familias, pero además apoyar a las familias en cada uno de los procesos vitales que vayan desarrollándose a lo largo de su vida.
Un todo en uno para las familias, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Las familias tendrán un único lugar donde puedan solucionar toda la problemática, desde la más leve, desde la que tiene carácter preventivo, hasta la más grave, hasta la que supone un riesgo extremo para estas personas y para las personas que componen las familias.
La de Tetuán es la primera, después la Casa Familias va a llegar a Hortaleza y a Villa de Vallecas.
En Cibeles continúa la incertidumbre en torno al futuro de Begoña Villacís, a pocos días además de que expire el plazo para presentar candidaturas a las primarias de Ciudadanos para las elecciones municipales del 28 de mayo. La vicealcaldesa sigue sin pronunciarse, aunque Eva Prat parece que no vamos a tener que esperar mucho.
Sí, Begoña Villacís romperá su silencio hoy a las 4 de la tarde en rueda de prensa en un hotel madrileño para anunciar cuál va a ser su futuro. Ayer no despejó la incógnita en la reunión de 15 minutos que mantuvo con el alcalde en Cibeles, según confirmaba el propio José Luis Martínez Almeida.
Entenderán que no desvele una conversación que fue estrictamente privada, de carácter muy cordial, entre dos personas que hemos trabajado muy bien durante 4 años y en las que, como ya se ha dicho, ella me quería explicar su visión de lo que había sucedido en los últimos días. No abordamos, eso lo puedo garantizar, el futuro de Begoña Villacís de ninguna manera.
De forma insistente se le ha preguntado al alcalde su opinión sobre el asunto y Almeida repetía por qué no puede ni debe hacer hipótesis.
El elemento diferencial es que hay otras personas que tienen más libertad para poder decirlo, entre comillas lo de libertad y autonomía, que yo, porque tengo un gobierno que mantener. Y los madrileños lo que me piden es que mantenga ese gobierno y que mantenga la estabilidad del gobierno, igual que se lo piden a Begoña, igual que lo hemos garantizado en los últimos 3 años y medio y lo vamos a hacer hasta el final de la legislatura. Por eso es por lo que yo no contesto a este tipo de preguntas.
Y desde Génova llegaba la opinión del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que en declaraciones a Onda Cero emplazaba a Villacís a decirle a Martínez Almeida si quiere unirse al PP.
Primero que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid, en el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid. Lo lógico es que Begoña Villacís y el señor Almeida pues hablen de si interesa o no interesa hacer esto. También es verdad que la señora Villacís no nos ha dicho, oiga, yo quiero ingresar en el Partido Popular. Al menos a mí no me lo ha dicho.
Villacís tiene de plazo para decidirse hasta el domingo, que es cuando termina el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de Ciudadanos, en el caso de que vaya a postularse, una decisión que habría comunicado ya a su círculo más cercano y que, como decimos, hará pública esta tarde.
2:30 de la tarde, Unidas Podemos ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción los dos contratos para soterrar la A5 adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid a la empresa de un hermano del delegado de movilidad de Borja Caravante por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. El encargado de presentar esa denuncia ha sido el candidato de la formación a las próximas elecciones municipales, Roberto Sotomayor.
Esto es un escándalo, esto es una estafa. Yo creo que lo que tiene que hacer el señor Almeida es cesar de inmediato al señor Caravante. Y si no lo hace, que no lo va a hacer, exigimos que la oposición haga su trabajo y que sean contundentes y que planteen ya de una vez una moción de censura para quitar al que es el peor alcalde de la historia de la ciudad de Madrid.
El aludido José Luis Martínez Almeida no ve recorrido a esa denuncia.
Un partido que ha promovido una ley que ha permitido que agresores sexuales estén en la calle en estos momentos como están, que ha hecho de la apología de dictaduras una forma también de vender su forma de entender la política, para mí es una medalla que me cuelgo. No tengo ningún miedo a una querella, entre otras cosas porque sean tan chapuceros que me gustaría leer solo la denuncia para, desde el punto de vista jurídico, estoy convencido de que debe ser un auténtico bodrio.
Comisiones Obreras ha convocado esta mañana una protesta ante la Consejería de Políticas Sociales para denunciar la situación de dos residencias gestionadas por la empresa Centenary Salud, la de Ensanche de Vallecas y la de Parque de los Frailes en Leganés. El sindicato denuncia deficiencias graves que afectan a cerca de 400 residentes y trabajadores. Y hay otro centro que está también en el foco mediático. Se trata de la residencia de mayores Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares. Los internos y sus familias denuncian la falta de personal e incluso hablan de situación de abandono. El alcalde ha acudido a la Comunidad de Madrid para pedir explicaciones. Jaime Moya.
Javier Rodríguez se ha reunido con el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, José Manuel Miranda. Un encuentro que ha dejado sorprendido al alcalde por las explicaciones recibidas a sus preguntas. Se ha mostrado indignado por los escasos medios empleados para la alimentación de los mayores.
La respuesta es que con 4,60 euros se pueden dar 5 comidas perfectamente de calidad a unas personas dependientes, comprarlo, llevarlo con el IVA, con el beneficio industrial de la empresa concesionaria. Me parece increíble que nos diga eso mirándonos a la cara.
Denuncia también que no se permita a los mayores beber agua de los grifos de sus propias habitaciones, según el alcalde, por el mal estado de las tuberías.
Y tenemos el único espacio en toda Alcalá de Henares en que la gente no bebe del grifo porque están con tuberías obsoletas que no han renovado en 50 años.
Un hecho que, afirma desde la comunidad, justifican con una supuesta mala calidad del agua de Alcalá.
Que la calidad del agua de Alcalá es muy mala, que es mejor la del canal. Yo creo que es que una ignorancia supina de todo. Parece que no saben que parte de nuestra maravillosa agua del Sorbe nos la roba directamente el canal de Isabel II a la altura del Pozo de los Ramos para completar la dotación de agua de Madrid.
Desde la comunidad, frente a las acusaciones de falta de personal, aseguran que la residencia cuenta con 273 trabajadores y en cuanto al agua, reconocen la existencia de problemas en las instalaciones, pero dicen se han realizado mejoras en el sistema y aseguran que el agua es 100% potable.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La policía investiga la agresión a un dominicano en una discoteca de Vallecas. El hombre de 25 años recibió un machetazo en la cabeza en un local de ambiente latino, aunque la víctima atribuyó su agresión a las bandas juveniles violentas, la policía maneja otras hipótesis. Precisamente las peleas a las puertas de otra discoteca, está situada cerca de la Glorieta de Márquez de Vadillo, traen de cabeza a los vecinos que asisten impotentes al mismo espectáculo todos los fines de semana. Mónica Roncero.
Peleas que los vecinos graban desde sus viviendas y suben a las redes sociales. Es la pesadilla que viven durante las madrugadas de jueves a domingo a las puertas del local situado en la avenida de la Emperatriz Isabel.
Vivo aquí arriba y cada fin de semana, de jueves a domingo, hay un ruido en la calle y peleas, se oye todo, peleas. No sé exactamente de qué, pero se ponen por aquí y hasta que termina yendo la policía y ya se disuelve.
Y a las 5 de la mañana te tocan el timbre, empiezas a oír gritos, auxilio, corriendo. Y yo no sé, pero debe de ser alguien gordo, porque no somos capaces de cerrarla.
Una discoteca que ha cambiado ya en varias ocasiones de propietario. Lo que no cambia son las trifulcas que a veces llegan a mayores.
Si vienes un fin de semana, verás la sangre por aquí también.
La zona, nos cuentan los vecinos, siempre había sido tranquila y ahora viven asustados.
Repasamos otras noticias de la actualidad de Madrid en formato breve con nuevos coches para la Policía Municipal de la capital.
42 nuevos vehículos con las mejores prestaciones, más seguros y más medioambientales. Se trata de una primera partida de un total de 470 vehículos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid dentro del contrato de renovación de la flota de la Policía Municipal. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
Se ha mejorado la protección balística que tienen en las puertas, ha mejorado también los sistemas de videovigilancia. Son todos vehículos con seguros a todo riesgo, no como los que había en propiedad anteriormente, que tenían en muchos casos seguros a terceros y que dificultaba muchas veces la gestión de los mismos, y además que nos hacía que estuvieran demasiado tiempo a veces en los talleres, en reparaciones, en fin, son vehículos desde luego con muchísimas mejores prestaciones.
Casi 40 detenidos en una operación contra el narcotráfico.
La policía ha intervenido 600 kilos de cocaína escondida en cajas de fruta, vehículos de alta gama y 360.000 euros en efectivo. La intervención ha desarticulado la banda criminal que traía la droga desde América Latina.
Llegaría introducida dentro del cartonaje de las cajas de fruta. En este caso eran plátanos que se introducen por mar, por contenedores, en territorio nacional. De hecho, estuvieron regalando plátanos por el polígono industrial durante bastante tiempo porque les sobraban plátanos por todos lados.
Redada a máquinas expendedoras de marihuana.
Agentes de aduanas y policías municipales de Madrid mantienen abierto un operativo en varios distritos que ha permitido localizar hasta el momento más de 40 puntos donde se vendía cannabis con una concentración superior a la permitida legalmente. Algunos estaban cerca de centros escolares.
Y aumenta 59 el número de afectados por la intoxicación alimentaria de Casa Dani.
De ellos, 36 han solicitado asistencia sanitaria y 6 han requerido ingreso hospitalario. Sanidad sigue esperando los resultados definitivos de la inspección del local para determinar si el origen del brote está en alguno de los productos utilizados o está relacionado con el proceso de manipulación de los alimentos.
El Ayuntamiento de Madrid penaliza desde hoy las ausencias a las clases reservadas en los centros deportivos municipales. Los usuarios que reserven plazas y no acudan, mucho ojo, serán sancionados con una suspensión de 2 días. Seguimos hablando de instalaciones deportivas y estrenos. Los vecinos de Getafe pueden utilizar desde hoy el nuevo centro acuático que se ha levantado sobre el antiguo polideportivo de San Isidro. Cristina Espina.
Sí, lo primero que se ha puesto en marcha son las salas multiusos al dar traslado de la oferta física de adultos desde el centro cívico de San Isidro, donde estaban, hasta estas nuevas instalaciones. Pero la primera fase comprende otras cuestiones, principalmente piscinas adaptadas y cubiertas. Alcaldesa Sara Hernández.
2 piscinas y 3 espacios diferenciados para terapias, para ocio en el agua.
De entrada, desde hoy ya está disponible la posibilidad de realizar nados libres en este nuevo centro acuático de gestión municipal.
La gestión de la instalación va a ser municipal y para eso también quiero señalar la Concejalía de Deportes y el conjunto del Ayuntamiento de Getafe y de Gobierno Municipal ha incrementado de una manera muy, muy importante los pliegos de las empresas deportivas para que también se puedan contemplar las necesidades de esta nueva instalación en la que Getafe sigue creciendo.
Un espacio que además generará empleo.
Aquí trabajarán 45 personas, lo cual sin duda alguna es también otra oportunidad para vecinos y vecinas de Getafe que amen el deporte, que necesiten un empleo para trabajar de cara a los demás, de cara al mejor servicio público en el ámbito deportivo.
Y en cuanto a la segunda fase del polideportivo, ya está contemplada en los presupuestos municipales con una partida de 7,4 millones de euros para construir, entre otras cuestiones, un campo de fútbol, gradas y nuevas salas multiuso.
Ecovidrio ha elegido a San Sebastián de los Reyes para realizar una prueba piloto de reciclaje selectivo dentro de las comunidades de vecinos. Se les va a facilitar que puedan reciclar casi sin salir de casa. Patricia Cristóbal.
Sí, es un proyecto piloto con el que Ecovidrio quiere medir si crece el número de usuarios que reciclan vidrio en el caso de que estos tengan los contenedores prácticamente en la puerta de su casa. Por ello, van a poner en marcha esta experiencia en el barrio residencial de Moscatelares, en Sanse, donde han colocado los cubos dentro de las fincas de propietarios, por ejemplo, en los cuartos de basura o en las zonas comunes. Ricardo Sevilla es el gerente de Ecovidrio en la Comunidad de Madrid.
Vamos a pasar de que los vecinos tengan que depositar los envases de vidrio en los contenedores de la calle a que lo depositen en los cubos de los cuartos de basura.
La campaña se va a mantener activa durante 3 meses en este barrio para poder llegar a algo más de 2.100 personas. Además, en este residencial se ha llevado a cabo una campaña de información puerta a puerta desde el pasado 25 de enero para informar a los vecinos de esta campaña. La concejala de Medio Ambiente y Limpieza, Patricia Hernández, celebra que Sanse sea un referente en el reciclaje de residuos.
Enseñarles a los vecinos un poquito más sobre el reciclaje para mejorar el reciclaje del vidrio.
Desde el Ayuntamiento aplauden que se sigan buscando soluciones puntuales para cumplir con el reto del reciclaje y piden la colaboración activa de todos los vecinos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3 menos 20. El gobierno defiende que la nueva subida del salario mínimo será compatible con el buen funcionamiento de las empresas tras las críticas de la patronal COE a la decisión aprobada ayer por la ministra de Trabajo y los sindicatos. Pedro Sánchez ha presumido de ella hoy en Twitter mientras el malestar de los empresarios continúa. La subida afecta a 2,5 millones de trabajadores. Ángel García.
Sí, apenas 24 horas de que el gobierno y los sindicatos aprobasen la subida de un 8% del salario mínimo sin la presencia de la COE, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, anuncia que no acudirá esta tarde a Rabat al foro empresarial que ha organizado la patronal española junto a la marroquí y la Cámara de Comercio y que clausurará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el primer ministro marroquí. Garamendi alega motivos personales, pero lo cierto es que a los empresarios no les ha gustado nada esta subida del salario mínimo, razones que explica el vicepresidente de COE y presidente de los autónomos de ATA, Lorenzo Amor.
Que hay muchos autónomos y muchas pequeñas empresas que van a sufrir muy duramente esta subida de los costes laborales. Pero no solo autónomos y empresas. Muchas familias que tienen en su casa un empleado o empleada de hogar no van a poder soportar un coste de 1.536 euros al año.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reprocha a Garamendi que no haya querido sentarse a negociar el SMI.
Los agentes sociales son muy importantes y tienen que cumplir con sus funciones constitucionales. Y declinar la asistencia a un órgano no es propio del señor Garamendi.
El gobierno va a cerrar la legislatura con una subida acumulada del salario mínimo de casi el 50%, desde los 735 euros de 2018 a los 1.080 actuales.
En unas horas va a comenzar en Rabat la cumbre bilateral entre Marruecos y España, con la que ambos países quieren sentar las bases de una nueva relación tras la carta de Pedro Sánchez respaldando el plan de autonomía marroquí para el Sahara. Un giro que rechaza Unidas Podemos y por eso ninguno de sus ministros acudirá a esa cumbre. Enviado especial de Telemadrid, Manuel Muinelo.
A estas horas, un foro económico empresarial hispano-marroquí, en el que, por cierto, al final no se verán las caras el presidente del gobierno y el de la COE, Antonio Garamendi, que tras el desencuentro por la subida del SMI ha excusado su presencia, pero por razones médicas, va a dar inicio a esta reunión de alto nivel que celebrarán España y Marruecos y con la que el gobierno confía en desterrar para siempre las crisis entre ambos países. Reunión de gobiernos, de momento no hay previsto un encuentro entre el presidente Sánchez con el rey Mohamed VI, en la que se van a firmar una veintena de acuerdos. Primera cita de este tipo en 8 años. Lo normal es que se celebren anualmente y que el Ejecutivo califica de histórica. A Sánchez le acompañan 12 ministros, pero ninguno de Podemos, ni siquiera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un gesto de distanciamiento que vuelven a evidenciar los socios de coalición, porque Unidas Podemos nunca compartió el cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara cuando consideró el plan autonomista de Marruecos como la propuesta más sólida, creíble y realista para dar una solución al conflicto. La formación morada dice que por ese giro, precisamente, no se dan las circunstancias para asistir a esta cumbre.
Y lo justificaba así en declaraciones a Televisión Española la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra.
Para nuestro espacio político no se dan las condiciones para poder participar en una cumbre de estas características, especialmente después de ese giro unilateral que llevó a cabo el Partido Socialista con respecto al Sáhara.
Y desde el ala socialista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha quitado hierro a la polémica en declaraciones a Telecinco.
No hay que darle interpretación ninguna a las personas que van o no van. Saben ustedes que para nosotros Marruecos es un país prioritario con el que establecer una relación de cooperación. Es un país vecino, representamos el sur de Europa.
Y coincidiendo con esa cumbre, activistas de Amnistía Internacional han colocado esta mañana 15 siluetas humanas frente al Palacio de la Moncloa con los nombres de algunas de las personas que fallecieron o desaparecieron en el salto masivo a la valla de Melilla en junio del año pasado. La organización pide una investigación de Naciones Unidas ante el archivo de la causa por parte de la Fiscalía Española y la pasividad que ve en los gobiernos español y marroquí.
Esta cumbre, si realmente hubiera un compromiso con los derechos humanos, debería ser recordada como la que supuso el principio del fin de la impunidad y de la excepcionalidad de Ceuta y Melilla. Pero muchos nos tememos que va a ser recordada como la cumbre de la impunidad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Partido Socialista y Unidas Podemos continúan negociando para reformar la ley del solo sí es sí que evite más rebajas de condenas. Los socialistas preparan una proposición de ley con penas previas a la aprobación de la norma. Aseguran que están en un momento clave de las conversaciones, pero los morados, que exigen blindar el consentimiento, inciden en que las posturas continúan alejadas, Flor Carazo.
Unidas Podemos insiste en culpar a jueces machistas de aplicar incorrectamente la ley. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha explicado en Televisión Española que están haciendo propuestas para reformar la norma, pero sin tocar el consentimiento. Ha acusado al PSOE de estar cediendo ante la presión de la derecha.
Yo creo que ya ha quedado claro a lo largo de toda la legislatura que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Y yo creo que en este caso el Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial, y se ven obligados, digamos, a plantear algún tipo de reforma.
El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido que se han alcanzado acuerdos en varios puntos.
Estamos en un momento clave de la negociación. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales. Y como no se pueden repetir, tenemos que buscar una solución para que se termine de una vez con estas rebajas de penas que nadie desea.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Onda Cero, ha puesto una condición para apoyar la reforma.
Todavía tenemos mucha tela que cortar y muchos disparates que escuchar. Pero, hombre, al menos acabar con la hemorragia. Al menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y que no volvamos otra vez a revisar las penas de las agresiones sexuales que hemos hecho esta semana o que pueden ocurrir hoy. ¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre, reponer la intensidad de las penas anteriores. Poco más.
Los populares han vuelto a pedir el cese de la ministra Irene Montero y esta mañana han vuelto a exigir su dimisión en la concentración que Nuevas Generaciones ha celebrado frente al Ministerio de Igualdad.
Cataluña tendrá presupuestos gracias al PSC, que apoya a su rival electoral, a Esquerra, en el momento que más lo necesitaba, y como todo en política tiene vasos comunicantes, momentos después de ese acuerdo, los diputados de Esquerra decidían votar a favor de que la ley Mordaza pueda seguir debatiéndose en el Congreso de los Diputados. Hoy las cesiones políticas hacen que todos salgan ganando. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Gana Esquerra en Cataluña, que puede seguir gobernando gracias al colchón presupuestario, y gana el PSC, que ha arrancado inversiones en infraestructuras. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo aprovechaba para comparar a Alberto Núñez Feijóo con Salvador Illa.
¿Se imaginan ustedes un líder de la oposición en España que hiciera oposición útil y que tratara de hacer aportaciones para mejorar la vida? Pues eso hace Salva Illa en Cataluña, y eso es exactamente lo que no hace el señor Feijóo en España.
Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se trata de un acuerdo que sitúa al PSC fuera del constitucionalismo y acerca un posible referéndum en Cataluña. Son declaraciones a Onda Cero.
El PSC ya no es lo que se dijo que era para conseguir muchos votos en Cataluña, ¿no?, que es el partido constitucionalista, sino que el PSC es un partido que da soporte al independentismo catalán.
A las cesiones del PSC en Cataluña respondía Esquerra con la misma moneda en Madrid. A punto de que decayese la reforma de la ley Mordaza, los republicanos han apoyado que pueda seguir debatiéndose en comisión, aunque eso no significa que les vayan a dar su apoyo. María Danta se lo dejaba claro al diputado socialista David Serrada, que también subrayaba que no desprotegerán a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Todavía nuestro voto es no al texto como ha quedado.
Los hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tienen que tener seguridad jurídica.
El PSOE sigue sin ceder en el uso de pelotas de goma como material antidisturbio, las multas por desobediencia y falta de respeto a los policías y los rechazos en frontera a los inmigrantes, pero de momento hay margen para el acuerdo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se pone al día en la Liga. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM y en el partido de la onda contamos el duelo liguero aplazado por la Supercopa de España. El Santiago Bernabéu vuelve a abrir las puertas para recibir al Valencia. Todo un partidazo.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tres menos diez, abrimos ventana a la información cultural, pero hoy empezamos hablando de un reconocimiento merecido. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nuestra enhorabuena para empezar a la actriz francesa Juliette Binoche, que recibirá el Goya Internacional 2023 en la gala del próximo 11 de febrero en el Auditorio Andalucía de Sevilla. Es el segundo año que se otorga este premio. Recordamos que el año pasado se lo llevó Cate Blanchett. Y cuando estamos en pleno debate todavía sobre la posibilidad de crear obras de arte mediante inteligencia artificial, resulta, Elia, que acabamos de conocer que gracias a ella se ha descubierto la autoría, hasta ahora desconocida, de una obra de Lope de Vega. Esta obra se titula La francesa Laura, está depositada en la Biblioteca Nacional y se conocía, pero se conservaba como anónima en un manuscrito de finales del siglo XVII, muchos años después de la muerte del escritor. Ahora, investigadores de las universidades de Valladolid y de Viena han descubierto, utilizando entre otras técnicas la inteligencia artificial, que la comedia fue escrita por Lope de Vega 5 o 6 años antes de su muerte. Así que podemos decir que la inteligencia artificial se ha convertido en una gran aliada para los estudios históricos y también filológicos, puesto que es capaz de resolver problemas y optimizar procesos que de otra forma llevarían mucho tiempo. Vamos ahora sí ya con esas propuestas para disfrutar de la cultura. Animales Mixtos es un ciclo de conciertos en el que actores y actrices son los intérpretes. Hoy arranca su tercera edición, hasta el 1 de marzo. Escuchamos a Luis Luque, director adjunto artístico del Teatro Español y Naves del Español en Matadero.
Entonces yo creo que a través de este mini festival que hacemos de música interpretado por actrices y por actores, pues podemos recoger esa creatividad y darnos cuenta de que nuestros artistas, los artistas de la ciudad de Madrid, de los que vienen a visitarnos y a vivir con nosotros, son más amplios y desarrollan capacidades artísticas y generan un poquito de belleza, que es lo que necesitamos, ¿no?, a través también de las canciones.
Este año, los 5 animales mixtos que componen el ciclo de conciertos resulta que son mujeres.
Itziar Castro, Gloria Albalate, María Pastor, Silvia Marsó y Julia Rubio.
Es precisamente Julia Rubio la que abre hoy el ciclo. Los miércoles y los jueves de cada semana durante todo este mes en Matadero, música y teatro se darán la mano gracias a estos animales mixtos. Antonia San Juan presenta en El Pavón Entrevista con mi hija Mari, una comedia contra el patriarcado y contra el machismo. Lo hace utilizando el formato de un programa testimonial televisivo con música en directo. La actriz interpreta a una mujer que quiere su minuto de gloria y a cambio está dispuesta a contar su vida en televisión, pero lo que no sabe es que el programa pretende ponerla en tela de juicio.
Tú vienes aquí a escarbar mi vida, lo que tú me sientas aquí, no me pagas, me regalas 4 chorizos y 2 quesos y yo tengo que aquí largarte toda mi vida aquí para ti, para tú manejarla aquí al revés y al derecho.
Esto es promoción, aprovechela.
¿Promoción?
¿Hace cuánto tiempo que no se habla usted con su marido?
Yo hace que no me hablo con mi marido 20 años.
Antonia San Juan también dirige y firma la dramaturgia de este espectáculo que estará hasta el 18 de marzo en el Teatro Pavón. La Fundación Sandreto Rebaudengo nos propone en la Biblioteca del Ateneo la primera exposición en España de Lucas Arruda, uno de los artistas contemporáneos más relevantes. Asun Preto reúne más de 20 pinturas realizadas durante los últimos 10 años por el artista brasileño. Algunas se muestran por primera vez y estarán en Madrid hasta el 8 de marzo. Fernando Aramburu vuelve al mundo de ETA con su nueva novela, Hijos de la Fábula. El escritor, que habitualmente reside en Alemania, está hoy en Madrid para presentar su nuevo libro, esta tarde en el Círculo de Bellas Artes.
Lo que sí me da el hecho de vivir en Alemania es una perspectiva. En realidad es la única que tengo, por eso no sé si es la mejor, la peor, si es adecuada o no. Es la que yo tengo, Y es una perspectiva que permite una visión panorámica de la sociedad española.
Los charcos formaban un dominó decapitado de edificios.
El grupo Lagartija Nick también presenta hoy en directo su último trabajo discográfico, El perro andaluz, en el que recuperan parte del poemario de Luis Buñuel, porque el cineasta también era poeta. Juan Codorniu y Antonio Arias de Lagartija Nick nos emplazan al concierto.
Hola, soy Juan Codorniu de Lagartija Nick y estamos aquí en Onda Madrid para recordaros que estaremos en el Teatro Eslava presentando nuestro nuevo disco, nuestro nuevo trabajo, El perro andaluz, que te cedo la palabra a mi compañera Antonio.
Que no os podéis perder porque llevamos un espectáculo que es un homenaje al cine y una invocación a nuestra máxima influencia, Bardem, Lamas, Lorca, Buñuel.
Lagartija Nick, esta noche en el Teatro Eslava y el próximo fin de semana en la Regadera de Onda Madrid, la madrugada del sábado al domingo a las 12 de la noche, si me permites, Elia, hacer un poquito de autopromoción.
Por supuesto.
Vamos a invocar también a Valdelomar, a Lorca y sobre todo a Buñuel.
Anótenlo.
Tan pronto se me van a comer una miga de pan. En el interior del cerebro la ventana se abre y aparece una dama que se da por lisuar en las uñas cuando las considera.
Y tras el tiempo del ocio y de la cultura, toca actualizar y repasar lo más destacado que venimos contando desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. La vicealcaldesa Begoña Villacís convoca a los medios en un hotel de la capital.
A las 4 de la tarde y después de haber guardado silencio en los últimos días sobre si concurrirá a las elecciones de mayo con Ciudadanos o con el Partido Popular, de la posibilidad de que vaya con los populares ha hablado su presidente Núñez Feijóo y el alcalde Martínez Almeida.
Primero que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid, en el caso de que se esté valorando. Señora Villacís no nos ha dicho, oiga, yo quiero ingresar en el Partido Popular. Al menos a mí no me lo ha dicho.
Se puede extraer que Almeida no niega que se quiera llevar gente de Ciudadanos. No, mantengo la línea coherente de decir no voy a entrar a responder ni a hacer hipótesis.
El brote de salmonela en el restaurante Casa Dani suma 59 afectados.
6 han requerido ingreso hospitalario y 1 permanece ingresado en la UCI. Salud Pública sigue a la espera de los resultados definitivos para determinar el origen del brote. Las muestras han confirmado la presencia de la bacteria salmonela, causante de la salmonelosis y asociada fundamentalmente con la utilización del huevo.
Sigue la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en Atención Primaria.
La octava desde que comenzaron los paros de médicos y pediatras en noviembre. El jueves se suma otra convocatoria para todas las categorías en atención primaria. Ángela Hernández de Amitz. Antes de entrar en la reunión, Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz regional.
Las previsiones no son buenas, pero vamos con la esperanza de que haya un cambio y que quieran empezar a posicionar dinero.
Un mensaje interno de una de las personas convocantes de la huelga y dice, no hay que ceder, no les interesa en una campaña electoral así, no daremos tregua hasta finales de abril con una huelga indefinida un día a la semana.
Entran en vigor las nuevas tarifas del transporte público.
Rebaja del 60%, el abono mensual normal zona A, por ejemplo, pasa a costar 21,80 euros, el abono joven 8, 6,10, el metrobús de 10 viajes zona A, una rebaja que beneficia a 5 millones de usuarios diarios del transporte público en la región.
Es súper beneficioso para nosotros, porque es un gasto que nos estamos ahorrando. Pues imagínate, de 20 que pagábamos, es menos de la mitad incluso.
Creo que quedan 8. Sí, está muy bien. Yo creo que lo deberían mantener así, ya que, bueno, a todos nos beneficia.
Ahora vale 36 y lo van a 28.
Obviamente ya mucha gente va a empezar a utilizar más el transporte público porque se les va a hacer más accesible.
Mañana de pesadilla para los usuarios de la M607, la carretera de Colmenar.
Ha llegado a estar totalmente cortada de entrada a Madrid por el accidente de un camión cargado de escombros que ha quedado atravesado en la calzada en el kilómetro 22. A esta hora ya lo han retirado, solo hay abierto un carril, eso sí, y siguen los trabajos de limpieza de la calzada. Los conductores de Tres Cantos y Colmenar han sufrido un colapso durante horas.
Más o menos yo 20 minutos, un poco más. Pero ya está, o sea, llego a tardar el trabajo, ya no te digo.
¿Y qué habéis decidido hacer entonces?
A la Renfe.
Menos mal que voy con tiempo, llevo media hora tranquilamente, si no es mal.
La primera entrada a Tres Cantos aquí, una hora y media.
¿Y han tenido que parar, por qué?
Porque me sube la temperatura, ya estaba en 100.
Y una última hora que acabamos de conocer, se están investigando dos paquetes sospechosos recibidos en el Ministerio de Defensa. Unidades de los TEDAX están analizando esos paquetes. Si conocemos más datos, se los ofreceremos a lo largo de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.